Una vez más, mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana para todos aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales. Estamos nosotros revisando una serie que se llama Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. La semana pasada empezamos con el primer mensaje titulado Criando Hijos en Disciplina e Instrucción del Señor, de lo cual quiero hacer un pequeño resumen, ¿no? Solamente lo voy a poner para la parte del cuadro, ahí lo saco para que ustedes puedan guiarse. Hablamos nosotros de que, lo primerito, para poder entender qué es lo que Dios quiere con respecto a la instrucción, de nuestros hijos, obviamente la única guía segura es su palabra. Si nosotros no ponemos a la Escritura como nuestra autoridad en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros realmente no entenderíamos los propósitos de Dios. Entonces, eso indicamos la vez anterior, su palabra es la única guía segura. De ahí también hablamos nosotros, el versículo de estudio fue Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia de las Américas dice en la disciplina e instrucción del Señor. Bien, tomando nosotros ese pasaje, habíamos indicado que cuando hablamos de disciplina, hablamos de una forma general en cuanto a reglas, normas e instrucciones, recompensas y cuando es necesario castigo. Criadlos en disciplina, la disciplina de una manera general. Se refiere más a lo que hacemos. Mientras que la amonestación o la instrucción, decíamos en el mensaje pasado, la amonestación o la instrucción hace referencia a instruir, enseñar. Es aquí donde los padres necesitan poner un equilibrio en ese amor natural de todo lo que consiente, de todo lo que se aprueba y tiene más que ver con lo que decimos a nuestros hijos. Mientras que la disciplina es de forma general, reglas, instrucciones, la amonestación, la instrucción es más específico y tiene que ver más con lo que decimos. Entonces, algo que hacer y algo que decir. Acuérdese, por favor, que son palabras claves. En cuanto a la crianza, en cuanto a poder dar una formación bíblica a nuestros hijos, es algo que hacer, disciplina, y algo que decir, instrucción. De ahí también revisamos nosotros la base bíblica para la formación de los hijos. Teníamos dos citas donde Dios enseña explícitamente la instrucción de los padres hacia los hijos. Deuteronomio 6:4-7, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es muy loable, pero tome en cuenta que no va separado de lo siguiente. Y estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón y diligentemente, así dice la versión de las Américas, diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué quiere decir diligencia? Que tiene que ser con mucho cuidado, con muy, muy diligente, muy eficaz, o sea, hacer las cosas correctas, como debe de ser. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantes. Quiere decir en todo tiempo. Y otra cita también, una más un poquito larga, solamente subrayando la parte del Salmo 78, del 1 al 8, cuando dice, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Dos versículos que hablan muy claramente que la Biblia está diciendo que los padres deben ser responsables de la instrucción de sus hijos. Y hablamos de algunos principios que deben gobernar la instrucción, la formación de los hijos. Uno es que la crianza de los hijos es algo que deben hacer los padres, solamente los padres, y deben hacerlo en el hogar. Esto no es algo que se puede delegar. Yo sé que puedo ayudarme con personas en la casa, en la escuela, en la iglesia, pero la instrucción, la formación es responsabilidad de los padres. Es la influencia más importante que pueden recibir los chicos. los niños es la influencia más importante, es la obligación de los padres. Nosotros decíamos, por ejemplo, contra todas las cosas que tenemos ahora en este tiempo, como las teorías de la evolución, como las perversas ideologías de género, materialismo, ateísmo, ¿cómo vamos nosotros a guardar el corazón de nuestros hijos? ¿Acaso vamos a delegar esa función a otro? No se sorprenda, porque la gente, muchos padres piensan que esto es algo que se delega, y cuando el hijo no está aprendiendo bien, ¿a quién le echa la culpa? A otros, menos a ellos mismos. También hablamos un segundo principio que habla de que hay que enseñarles a ellos el concepto de autoridad. Los padres de nuestra cultura frecuentemente improvisan porque no tienen el mandato bíblico de pastorear a sus hijos. Claro, ¿por qué improvisamos? Porque no nos enseñan. Y si aprendemos, ¿lo aprendemos de quiénes? De nuestros padres. ¿Y nuestros padres aprenden de quién? De los abuelos, de nuestros abuelos, y así. Pero es diferente cuando vamos a llevar una instrucción conforme lo dice la palabra de Dios. Y esto es importante. No piensen que la instrucción que ustedes pueden dar sin la palabra va a ser esa obra en la vida de nuestros hijos cuando estén grandes. Hombres que caminen en la voluntad de Dios, ese debe ser nuestro principal objetivo. Pero hay que enseñarles el concepto de autoridad. Y vamos a tratar más de eso en este mensaje. Solamente indicar nomás la importancia de enseñar el concepto de autoridad. Hablábamos, por ejemplo, de los hijos de Elí, allá en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, hablábamos con respecto a los hijos de Elí, que eran hijos impíos. Elí era un sacerdote y sus hijos eran impíos. ¿Qué pasó a la final? Elí honró más a sus hijos que a Dios. Y eso está, usted puede revisarlo en el primer libro de Samuel, capítulo 2, de los versículos 22 en adelante. El Señor amonestó a Elí, y usted sabe cómo terminó esa historia. Sus hijos murieron en batalla, los hijos de Elí, y Elí murió también. Entonces, es importante entender esto, enseñarles el concepto de autoridad. Y luego, hablábamos nosotros de este cuadrito, que es el que quería compartir con ustedes, hacer un pequeño refuerzo, donde, déjenme ponerlo, maximizarlo para que se vean. Vamos a ver nosotros ahí la relación de autoridad y la influencia de los padres. Relación de autoridad e influencia de los padres. Déjenme, ahí está. Observe, tenemos nosotros aquí lo que hacemos, disciplina, y tenemos acá lo que decimos, instrucción. No sé si entienda esa parte. Tal vez con un ejemplo lo hago práctico. Su hijo, su hija, pequeñito, tomó algo que siempre pasa. Tomó algo del supermercado y usted en la casa se entera de que se ha cogido algo. Bien, usted lo disciplina. Disciplina no solamente es castigo físico, es reglas, instrucciones. ¿Sí o no? ¿Por qué haces eso? Eso no está correcto. Eso hay que pagarlo, eso hay que dejarlo allá, esto, que lo otro, etcétera, etcétera. Usted le imparte sus normas, reglas que toda casa debe tener. Pero ¿dónde empieza la instrucción? Cuando la instrucción, mire que la instrucción debe ser enfocada en la Biblia. Usted puede hacer su propia instrucción, pero estaría rechazando el consejo de Dios. Usted tiene que sentarse con él y decirle, mira hijo, la palabra de Dios dice que esto se llama robar. Y usted comienza a explicarle tal vez los mandamientos de Dios, la obra de Dios, lo que a Dios le desagrada. En ese momento usted está pasando de la disciplina a la instrucción. No solamente reglas o normas que deben hacer, sino palabras que usted debe decir a sus hijos para instruirlos. Si usted hace así, cuando sea grande, su niño se va a evitar muchos inconvenientes. Entonces, aquí nosotros hacíamos una comparación entre estas dos cosas, lo que hacemos y lo que decimos en diferentes edades y el nivel de decisiones que hay en los chicos a medida que van creciendo. Por ejemplo, fijémonos en esta edad. A ver. Ahí está. Bueno. La infancia. Nosotros hacíamos una comparación entre la autoridad de los padres, lo que hacemos, y la influencia que hacemos los padres en cuanto a la instrucción, lo que decimos. Obviamente, cuando el niño es muy chiquitito, la autoridad de los padres debe ser absoluta. Absoluta. La autoridad que usted ejerza sobre los niños debe ser total. En esas edades debe ser total. Usted no lo va, no le va a dar a su niño un cuchillo para que corte el pan. La autoridad debe ser absoluta. Y la influencia de los padres es mínima, por decirlo de una manera, es escasa. ¿Por qué razón? Porque él todavía no entiende. Él está aprendiendo. Es escasa. No digo que no exista. Usted ya comienza a formar de alguna manera, pero obviamente que no puede sentarlo para decirle que robar es pecado. Tal vez tenga que ponerse al lenguaje de él, pero es obviamente muy escasa. Y el nivel de decisiones casi no hay. No le dé decisiones a un niño de 1 o 2 años. Si usted se siente y le dice, ¿quieres esto, papito, a esa edad? ¿Cómo te gusta esto? ¿Te gusta este desayuno que tiene pan integral y fruta? ¿O te gusta este desayuno que tiene, qué sé yo, frituras, cachitos, hot dog? Usted le está dando a él un nivel de decisiones que no le corresponde todavía en esa edad. No lo haga. Cuando ya viene la niñez, estamos hablando nosotros, me incluye el apuntador, tenía que haber traído el mouse. Bueno, me disculpan. Bueno, no quiere coger. Cuando hablamos nosotros ya de la niñez, estamos hablando nosotros de 3 a 11 años aproximadamente, tenemos una autoridad permanente. Una autoridad permanente, no absoluta, porque hay ciertas cosas que ellos tienen que ya hacer. Yo no creo que un niño de 3, 4, 5 años todavía necesite un pañal para hacerse, para tenerlo ahí puesto. Ya hay cosas que él ya puede comenzar a decidir, cuándo hacerse la popó y cuándo no hacérsela. La influencia de los padres ya es relevante. Ya usted se sienta, le explica la Biblia, tal vez de una manera que hay recursos para niños donde usted puede mostrarle y ver las historias bíblicas. Ya es relevante y el nivel de decisiones ya va aumentando en los chicos. Ya usted puede permitirle ciertas decisiones, pero no todas tampoco. No todas. Las que sean prudentes, las que sean necesarias. En un joven, esto lo vimos en el mensaje pasado, estoy haciendo un resumen rápido. En un joven ya de 12, 18 años, ahí está incluida la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia, la autoridad de los padres es relevante. Es decir, no ha desaparecido. Todavía es de peso en esa edad. A ver si usted le dice, papá, yo tengo que trabajar en internet, así que me voy a quedar hoy día hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana porque tengo que hacer un trabajo. Y su chico tiene 13, 14 años. Y usted le deja el internet libremente. O tenemos que hacer, como le decía la semana pasada, esas barras con un grupo de amigos en la casa de un compañero y hay que reunirnos y todos se van a reunir, papá. Todos van a estar ahí para practicar todas esas barras y esas cosas que vamos a hacer para la escuela. Y usted lo envía nomás. Ah, ya, ¿a qué hora te pasó viendo? Veme, papá, a las 8 de la noche. Y es un muchacho todavía. Entonces, debe ser la autoridad relevante y la influencia ya es máxima. Y usted se puede sentar con un joven de 12, 18 años y explicarle de una manera más profunda las verdades de la Escritura. Ahora, usted tiene que estar en un nivel también de eso. ¿Acaso nunca le habla de sexo a sus hijos? ¿Y espera que ellos le hablen a usted? El nivel de decisiones es a considerar. Porque como el ejemplo que le ponía, mamá, tenemos que ir a trabajar, a hacer un trabajo de grupo en la casa de un compañero. Y usted, cero a la izquierda en decisiones. Ah, no, tú no puedes ir, lo siento. Pero mamá, que mira que me ponen. No, lo siento, no puedes ir. Y si vas, vas conmigo. Entonces, no, tienen que ser las decisiones a considerar. Pero son mayores, obviamente, que en los más pequeños. Y finalmente, en los adultos, hijos adultos, que todavía estén en casa, obviamente, solteros, la autoridad de los padres debe ser presente. No es que él ya hace lo que le da la gana, que viene a la hora que quiere. Un día llegó a las 8, otro llegó a las 4 de la mañana, un fin de semana no vino hasta el lunes, y usted está pintado ahí. No, tiene una autoridad presente. Aquí hay reglas en la casa. Aquí hay reglas en la casa. La influencia es ejemplar, porque usted es el que le da el ejemplo a estos jóvenes mayores. Es ejemplar. Ellos aprenden ya no por lo que ven, le ven decir tanto a usted, sino por lo que usted hace y les da ejemplo a ellos, de tal manera que ellos van a decir al momento de su vida, mi padre fue un hombre que me dio ejemplo. Mi madre habló mucho con el ejemplo. El nivel de decisiones ya es amplio. Como le decía, no puede hacer lo que le da la gana porque hay normas y reglas en el hogar, pero también no le va a decir, mañana tenemos que reunirnos a una fiesta familiar, pero mamá, yo tengo trabajo, tengo universidad, tengo que hacer esto, lo siento, tienes que hacer y punto. Él tiene un nivel de decisiones ya amplio y usted tiene que respetar eso. Bien, eso ha sido una forma resumida. Bien, vamos a pasar al tema de ahora, nuestra segunda temática. Obligaciones principales de los padres. Obligaciones principales de los padres. La cita bíblica de la cual vamos a partir es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, danos iluminación para entender su palabra, para comprenderla con claridad, para explicarla con claridad, Señor, y que haga esa obra en la vida de cada uno de mis amados hermanos presentes que están aquí, Señor, en esta congregación y todos aquellos que escuchan también. Ayúdanos, Señor, necesitamos la instrucción. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, este verso habla de tres cosas: instruye, instruye y solamente instruye. Instruye al niño en su camino. La interpretación que siempre se le da a este proverbio es que si instruyes a un niño correctamente en su camino, seguirá bien más tarde cuando crezca. Esto es cierto, pero hay a veces excepciones. No es una ley que si instruyes, él no se va a apartar del camino. ¿De qué camino? Si lo estás instruyendo en el camino de Dios, va a permanecer en los caminos del Señor, los va a considerar. Por eso es importante que en este segundo mensaje tengas presente que la instrucción, lo que decimos, es en base a la palabra de Dios. Yo sé que tú puedes instruir en base a tu experiencia, lo que te dijo tu mamá, lo que enseñó la abuela. Es correcto también, porque preferible a tener un delincuente social es tener un hijo moral, bien comportado. Pero esa no es la prioridad. Porque la prioridad es llegar a que nuestros hijos tengan la salvación en Cristo Jesús. Si consideras eso, entonces te vas a esforzar. Vas a trabajar por ellos. Y obviamente tú vas a dar el ejemplo también. Porque no les puedes a ellos pedir instrucción bíblica si tú no te estás instruyendo bíblicamente. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a hablarle? Llegará un momento en que ellos ya no se van a creer todo. Esa historia, por ejemplo, del ratoncito que se llevaba el diente, ¿se recuerdan? ¿No? ¿Se recuerdan? Llega un momento en que ellos dicen, papá, ¿y eso qué? ¿De dónde lo sacaste? Eso no existe. Llega un momento en que ellos se van a dar cuenta de cómo estás caminando. Si estás dando ejemplo o sencillamente eres puro bla, bla, bla. Un clérigo congregacionalista estadounidense del siglo XIX llamado Henry Ward Beecher dice así: no es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan rectos si los enderezas cuando son bien jóvenes. Pero querer enderezarlos después de haber consentido cosas es una tarea difícil, yo diría imposible. La práctica es así. ¿Cómo tú enderezas un árbol si quieres que esté recto? Cuando está creciendo. Pero a ver, coges un tronco, esos que están aquí afuera en el parque, a ver si los quieres enderezar. Vas a pasar tu tiempo. No vas a poder hacerlo. ¿Por qué no seguir los viejos ejemplos? En una ocasión, escucha esto, un comentario. El hijo de Susana Wesley tuvo dos hijos que son muy conocidos, que es John Wesley y Charles Wesley. Son cristianos metodistas ya del siglo XIX, XVIII, si no me equivoco, o un poquito antes, me corrigen, puede ser que me esté equivocando en las fechas. En una ocasión, el hijo de Susana Wesley, que por si acaso tenía más de 17 hijos, el hijo John le pidió a su madre que escribiera su método de criar educando hijos. Ella se mostró renuente a hacerlo y es que decía: ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido más literal. Hay pocos, si es que los hay, que consagrarían 20 años del primor de su vida con la esperanza de salvar las almas de sus hijos. Esto decía Susana Wesley, la madre de John Wesley. Ante la insistencia de John para que publicara una guía para las madres metodistas de la iglesia, ella resaltó estos puntos con la conducta de una madre educadora. Yo los puse en mi perfil de Facebook, ahí los puse, 10 puntos, son más, pero hay 10 que son claves. Escúchelos. Número 1, destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. 2, enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. A veces le damos el celular en este tiempo más rápido de que enseñarles a orar. No les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. 4. No castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. ¿Por qué razón? Porque puede ser un arrepentimiento interesado. 5. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Pero si tú no estás instruido en la ley del Señor, a lo mejor para ti, hace años, por ejemplo, hace 15 años, era lo más normal que en una casa, para pagar menos energía, ¿qué se hacía? Se daba la vuelta, por ejemplo, al aire acondicionado. Le daban la vuelta al medidor. No sé si te recuerdas eso. Yo conocí a algunos que lo hacían. Y yo un día llegué a la casa de un amigo y le digo: pero qué rico, ¿y cómo así tienen tiempo ustedes para pagar aire acondicionado a esta hora y de noche? No, es que lo hacemos para que salga menos en la planilla, en el medidor de la luz. Bandido este, ¿no? Con razón. Y yo pensé que estaban realmente acalorados. No, y eso lo ven los hijos y lo aprenden. Entonces, si tú no estás instruido de que eso se llama robar, ¿cómo les vas a enseñar a ellos que es algo incorrecto? Número 6. No castigues nunca al niño dos veces por la misma falta, porque ya sería ira. 7. Alienta y premia la buena conducta de tus hijos. 8. Fomenta el respeto por la autoridad ajena, incluso en las cosas insignificantes. A veces para ti, lo que él hizo en la casa, qué sé yo, del tío, de la tía, de la abuela, para ti no es, pero sí es un vasito que quebró. Para ti es insignificante, pero aún esas cosas deben servirte para que comiences a darle instrucción en fomentar precisamente en la propiedad ajena, el amor para las cosas de los demás. Si no lo haces, ya vas a ver cómo a los 5, 6, 7 años se van a guindar en las lámparas de la abuela, van a tumbar las cosas del abuelo, va a ser un desastre eso, y tú vas a hablar y hablar y no te van a hacer caso. Y ahí, como dice el proverbio, con el hijo consentido, ¿qué es lo que hacen? Avergüenza a la mamá. 8, ya dije eso. 9, cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Cúmplelas. Y 10, no obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Ellos tienen que leer todo lo que van a hacer. Tienen que ver instrucción en padre. Ellos también tienen que ser instruidos también. Le damos más rápido, una vez más, les digo, el celular, antes de darles un libro para que aprendan a leer. ¿Por qué no seguir estos viejos consejos de esta gran mujer? Usted búsquelo en internet. Susana Wesley, madre de estos grandes hombres que usted los conoce, Carlos Wesley y John Wesley, Juan Wesley. Bien, obligaciones principales de los padres. 3 puntos voy a tocar aquí. 1, tu hijo necesita urgente corrección porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. 2, no corregir al hijo es no quererlo. 3, corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces vamos a revisar estas tres obligaciones principales. Número uno, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Esto es a veces algo que se desconoce. No, sí, chiquitito, pero qué bonito. Y es verdad, es bonito, rosadito, precioso. Pero la necedad está ligada a su corazón. Tarde o temprano él va a mostrar eso. Al igual que un coche que no está bien alineado, tiende a irse hacia un lado y necesita que lo arreglen, tu hijo nació desobediente y necesita corrección. Hay una predisposición hacia el mal. ¿Cómo, mijito? Si es bonito y bueno. Tu hijo nació desobediente por el pecado que hay en su corazón. Y ese pecado, usted sabe dónde viene, de la desobediencia de Adán. Todos nacimos así. Y hay que actuar. Salomón afirmó, Proverbios 29:15, el muchacho consentió vergüenza a su madre, y usted sabe el resto. ¿Por qué sucede esto así? Porque el niño consentido sigue el mismo estado en el que nació, un estado de necedad. Si usted se da cuenta, a los chicos se los instruye en el bien, no se los instruye en el mal. Nadie les dice a ellos, mira, para portarte mal tienes que hacer así, 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 así. Nadie les dice eso. ¿Por qué? Porque ya viene en su naturaleza caída y pecaminosa. Y por más chiquitos que sean, ya desde un momento comienzan a manifestar la necedad y la desobediencia que hay en el corazón de ellos. Por lo tanto, hay que enseñarle a respetar la autoridad y a obedecer reglas. Deben aprender que para cada acción siempre hay una reacción igual y opuesta. Es nuestro deber como padres explicarle eso a nuestros hijos. ¿Saben que es más fácil enseñar esto cuando están chiquitos? Es fácil. Siéntate con ellos y haz algo que a ellos no les gusta o les molesta. Quítales algo que ellos han estado acostumbrados a hacerlo y verás cómo comienza el berrinche. Es más fácil hacerlo cuando están pequeños que quieras hacerlo cuando ya están adolescentes o jóvenes. Es una tarea complicada hacerlo de grandes. La edad es esta. Ahí tiernitos, 2, 3, 4, 5 años, 6, 7, son los años claves. Es ahí donde tienes que hacerlo. No esperes que haga desobediencia. Tú sabes lo que a él le gusta porque lo has enseñado así y lo que a él no le gusta. Quítale lo que le gusta. A ver qué sucede. Y vas a tener bastante que hacer ahí. Bastante que hacer. Las malicias, las travesuras y voluntad propia son naturales en el corazón de los muchachos. Pero si diligentemente damos jarabe de palo al trasero, podemos librarle de estos vicios. Así dice aquí. Usted sabe que son las nalguitas, ¿no? Para decirlo bonito. Y eso es corrección. Es corrección. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente. Escuche. Los niños necesitan que sus padres les corrijan y les mantengan bajo disciplina. Y todos nosotros necesitamos que nuestro Padre Celestial nos corrija. Perdón. Hebreos 12, 6 al 7. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Que nuestro Padre Celestial, al que toma por hijos, ¿qué hace? Disciplina. Hebreos 12, 6 al 7. Voy a ponerlo para que quede el testimonio en la Escritura. Hebreos 12, 6 al 7. Dios, nuestro Padre Celestial, lo hace así. Mire, porque el Señor, aquí está, al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si Dios lo hace, siendo Él soberano, sabio, infinitamente justo, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Si nosotros, bajo su mano de poder, su soberanía, estamos expuestos también a su corrección. El pecado es necedad, está en el corazón del chico. Hay una inclinación interior a pecar. Los niños la traen mucho al mundo con ellos y se fija en su alma. Todos necesitamos que nos corrija nuestro Padre Celestial. Bajo la corrección de Dios, debemos fulminar la necedad y aplicar la vara, que eso será el tema de otra enseñanza. Entonces, lo importante de esto es que la necedad está ligada al corazón de los chicos, de su hijo. Un comentario más. Escuche esto. Si los deja usted escoger por sí mismos, es seguro que escogerán mal. Entonces, para tratar con sabiduría a su hijo, no debe dejar que se guíe según su propia voluntad. Piense por él, juzgue por él, actúe por él, tal como lo haría por alguien débil y ciego. Por favor, no lo entregue a sus propios gustos e inclinaciones erradas. No son sus gustos y deseos los que tiene que consultar. El niño no sabe todavía lo que es bueno para su mente y su alma, del mismo modo como no sabe lo que es bueno para su cuerpo. Usted no lo deja decidir lo que va a comer, lo que va a tomar y la ropa que va a vestir. Sea consecuente y trate su mente de la misma manera. Instrúyalo en el camino que es bíblico y bueno y no en el camino que se le ocurra. La obstinación es lo primero que aparece en la mente del niño. Resistirla debe ser el primer paso que usted dé. Fin del comentario. Muy claro. Usted los deja decidir a esta edad, 2, 3, 4, 5 años. Les deja decidir completamente. ¿Se recuerda el cuadrito del nivel de decisiones? ¿O usted está ahí para enseñarles, instruirles, decir lo que les conviene, lo que no les conviene? Yo les decía en el ejemplo pasado, cuando yo fui maestro en una institución, los papás le daban plata a los hijos por no hacerles desayuno. Había niños que no iban a comer, venían con el estómago vacío. Pero cuando llegaban al bar, al lugar para comprar, había cosas muy, muy buenas y saludables. Porque el ministerio pide que en los bares haya cosas saludables. Pero a los chicos no les interesaban las cosas saludables. Ellos, ¿qué piden en la mañana? Hamburguesa, hot dog, bolones llenos de grasa y chicharrón. Qué rico, ¿no? ¿Y usted cree que están comiendo bonito? Había otros que los padres les enviaban con esfuerzo un pan integral, con lechuguita, una fruta. ¿Qué hacían? Profesor, ¿quiere esto? ¿Y por qué? Cómetelo. No, es que no me gusta. Pero como tenían plata para comprarse, si no se las aceptaba el maestro, cualquier otro se las entregaba por ahí. Se las entregaban a cualquier otra persona. Y a la final comían lo que a ellos les gustaba. Chicos de, mire, estoy hablando de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. Usted le ha dado esa responsabilidad. De grande, no se sienta mal porque a lo mejor tienen problemas de salud o porque no les hacen caso y ellos quieren hacer lo que les da la gana. Usted los crió así. Bien, segundo principio. No corregir al hijo es no quererlo. Eso lo dice la Escritura. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Vea, Proverbios 13, 24. A veces ignoramos la Escritura. Mire que en algunas ocasiones nos ha tocado. Te portaste mal, qué sé yo, en el supermercado, en la iglesia, en un lugar público. Y usted por no avergonzarlos, pero usted le dice, te portaste mal. En la casa hablamos. Te voy a disciplinar. Y obviamente cuando usted llegaba a la casa, el niño que le adelantaba a usted en los pasos, se portaba bien, le traía tal vez, papá, te traigo las zapatillas que más te gustan. Papito, ¿qué quieres que te ponga en la televisión? Y usted se le olvidó la disciplina, la instrucción. Se le olvidó. Y es más, se acordó y dijo, no, pero se está portando bien. Ah, sí, sí. No, no, ¿qué voy a hacerle, pobrecito? Ya pasó el tiempo, no, no. ¡Error! ¡Gran error! ¡Amén! No los está instruyendo. ¿Te acuerdas lo que hiciste cuando estábamos allá? ¿Te recuerdas lo que hiciste? tengo que disciplinarte. No, papito, pero ya me porté bien. Yo hice bien, perdóname. El Señor dice que hay que perdonar. Discúlpame, pero te portaste mal y yo tengo que ejercer una disciplina de corrección porque el Señor, mire que no es la autoridad suya, el Señor me manda a hacerlo porque Él desea cuidar tu corazón. Y lo que hiciste estuvo mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Razones. Esa es la instrucción. Así que lo siento mucho. Ubícate porque te voy a disciplinar. Por lo menos mi familia ya sabía, ya sabíamos lo que era eso. No lo mire mucho después. La Biblia dice que si amas a tu hijo, lo disciplinarás, pero lo harás con amor y no con ira. No te creas eso de que los buenos padres no disciplinan a sus hijos porque los quieren mucho. No se crea eso. Si nuestro Padre Celestial nos trata con amor, nos corrige con disciplina. No se crea eso. Es una falacia, es una mentira. No se crea eso. Si los amas, los vas a corregir. La verdad es que si no corriges a tu hijo, no es porque lo ames mucho, sino porque a la larga te amas mucho a ti mismo. Es interesante esto, ¿no? Padres que a veces el hijo tiene que presentar algo, un trabajo, y están desesperados, y el niño, ya hiciste el trabajo, ya lo voy a hacer. Llega la noche, ya lo hiciste, ya lo voy a hacer. Se acostó y no hizo el trabajo. Y en la mañana, revisa usted, no hizo el trabajo, pero como usted es bonito y bueno, lo hace por él. Mira, te hice el trabajo. Si se da cuenta lo que está haciendo, a la larga hay que respetar que está en el cuadro de honor. Hay que respetar que es el mejor de la clase. ¡Ey! No es tu hijo, eres tú, porque tú le estás haciendo todo. ¿Tú le estás haciendo todo? Hiciste mal, te envié algo y no lo hiciste. Deja que la profesora haga la corrección de vida. Vas a sacar rojo. ¡Déjalo! Déjalo que saque mala nota, porque eso reflejará lo que él ha hecho y no lo que tú has hecho. Por eso es más amarse a sí mismo el padre, porque tiene que guardar el buen nombre del hijo, la familia, la posición, el mejor alumno de la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Según una encuesta, más del 90% de los alumnos de bachiller habrían deseado que sus padres y sus profesores los hubieran querido lo suficiente como para corregirlos y para exigir más de ellos. Mire, esto es muy interesante. Jóvenes, cuando yo compartí en el colegio, jóvenes, después y al final de año, venían y tal vez no todos eran recíprocos en cuanto a lo que yo había hecho por ellos, a llamar la atención, al exigirle, pero había alguno que otro que mi profesor. Y muchos deseando que sus padres sean así. Es mucho más fácil dejar pasar las cosas, evitar los enfrentamientos, esconder la cabeza bajo el ala y esperar que las cosas mejoren, que lo haga otro, que sufrir el dolor de disciplinar al hijo que amas. La Biblia dice, Proverbios 3:12, en una versión diferente de la Reina Valera, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Reflexiona, el mejor padre y más sabio de todos es Dios. No obstante, leemos arriba que el Dios de amor es alguien que disciplina. Por lo tanto, los progenitores que se niegan a corregir a sus hijos, en realidad, ¿qué están diciendo? Que no los aman como deberían amarlos. Que no son los padres que Dios desea. Que están aborreciendo su alma. Parece duro esto, pero eso es lo que enseña la Escritura. Tercer principio con respecto a la obligación. Corrige a tu hijo y te dará descanso. El tercer deber que tienes para con tu hijo es corregirlo. Muchos padres cometen el error de decirle simplemente a sus hijos dónde están equivocados en vez de dedicarles tiempo a enseñarles a hacer bien las cosas y a seguir el buen camino. Es que requiere tiempo. Requiere tiempo. Pero quieren hacer algo rápido. Cuando vigilas, más fácil es poner una aplicación en el celular donde lo estás vigilando. Estás viéndolo, que estar al lado de él, intuyéndolo. No estoy diciendo que no sea necesario. Hay veces que es necesario. Cuando vigilas de cerca a tu hijo, pero nunca juegas con él, no pasas con él, no está siendo equilibrado. Observa detenidamente lo que escribió Salomón, el proverbio: corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Tú quieres eso para ti? Porque si ignoras lo que estás aprendiendo ahora, no vas a tener eso. Vas a tener problemas, conflictos, un hijo malcriado que no conoce la autoridad. Eso es lo que vas a tener. No se trata solamente de corregir a los hijos cuando se equivocan, sino también encaminarlos. No esperes que cometan algo malo para instruirlos. La instrucción no es solamente eso. Acuérdate de Deuteronomio. ¿Cómo hay que instruirlos? De camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando... En todo momento aprovecha la instrucción. El hijo que recibe la disciplina adecuada traerá descanso y alegría a sus padres en lugar de ansiedad y dolor de corazón. No se debe tolerar que los hijos vivan sin reprensión cuando se portan mal. No tolere, corrijan, instruyan, no dejen pasar las cosas. Algunos versículos. Proverbios 23, 13 al 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Pero la psicología de ahora dice, no, le dañas la autoestima, le dañas, lo vas a marcar para toda la vida. Claro, si lo haces incorrectamente, sí sucede. La disciplina es en amor, no es con ira. Proverbios 19, 18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Cuándo es la esperanza? Cuando podemos hacer la instrucción. Proverbios 13, 24 al 15. Al 25, perdón. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, lo amas, amas a tus hijos, los amas. Entonces, desde temprano, los debes corregir. Compromisos ineludibles de los padres. 5 puntos. Dar ejemplo a los hijos. Ser un testimonio de vida coherente en la familia y en la sociedad. Proveer para el presente y el futuro de los hijos. Instruir a sus hijos en el conocimiento de la Biblia. Entrenarlos en el hábito de la oración. Dar ejemplo. Los padres tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios. Guiar a nuestros hijos hacia una relación personal con Él. Si lo hacemos, aseguramos que las nuevas generaciones caminen en la palabra. Algunos versículos. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Mira, el Señor diciendo, yo sé que Abraham va a instruir sus hijos, los va a corregir, los va a guiar en el camino. Josué 24, 15. Esto debe ser para muchos padres, debe ser una máxima. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si quieren servir, háganlo. Pero yo, escogido, la instrucción de Dios. Lo que Él me dice a mí, lo que Él me dice para mis hijos. Padre de familia que me escuchas, futuro padre de familia, hombre de la casa. Esa debe ser tu máxima. En el caso de que no esté el varón y una mujer de Dios esté sin el varón, esa debe ser tu tarea también. Escoger servir a Dios. Proverbios 27, el justo anda en su integridad. ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? ¿De quién? Del justo que anda en integridad. Y ya sabemos que esa justicia no es la justicia que viene porque es buena persona. Es la justicia en base a la justicia de Dios. Un caso, dice aquí este comentario. Hace muchos años un matrimonio vino a ver si podían ser ayudados para resolver un problema grave, como pasa siempre, ¿no? Muchas veces pasa esto. Ellos dijeron, no podemos dejar de discutir. La evidencia pronto salió a la luz, porque incluso mientras describían el problema frente al pastor, las chispas comenzaron a volar. Inmediatamente después de discutir esto, comentaron un segundo problema. Sus hijos eran muy volátiles y violentos entre sí y no se les podía calmar. ¿Por qué eran malos sus hijos? La respuesta era que habían aprendido la conducta de sus padres. Debido a su propia conducta, estos padres produjeron exasperación instantánea en sus hijos y perdieron toda autoridad y no eran personas creíbles ante los ojos de sus hijos. Por eso debes dar ejemplo. Otro compromiso ineludible, un testimonio de vida coherente en la familia, y en la sociedad. 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Hechos 10:1-2. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía romana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es claro, ejemplo y un testimonio de vida coherente en la familia y en la sociedad. Esos padres que piden buen comportamiento a los hijos, pero cuando están afuera manejando, cuando están relacionándose con las personas y comienzan con la boca a insultar, se va al piso el testimonio. Y los hijos que están viendo todo y están siendo formados, ¿cómo tú les puedes hablar con autoridad? Ya la perdiste. Otro compromiso, proveer para el presente y el futuro de sus hijos. Salmo 112:1-3, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esto no está hablando solamente de la parte de la provisión material. Si te das cuenta, está hablando de la provisión espiritual. Los padres, recuerda, son los encargados de dar esa provisión espiritual a través, por medio de la palabra de Dios. Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, proveer para el presente y el futuro de sus hijos, cualquiera puede decir, pero pastor, yo soy en ese aspecto, no hay problema. Pero a lo mejor te estás enfocando en la parte material. ¿Y lo espiritual? ¿Acaso no es lo más importante? Lo que tú estás creando es hijos, a la final, materialistas, sin valores morales. Otro compromiso, instruye a sus hijos en el conocimiento de la Biblia. Ocúpese de que sus hijos lean la Biblia con reverencia. Instrúyales a considerarla no como la palabra de los hombres, sino como la palabra verdaderamente que es la palabra de Dios. Ocúpese de que la lean regularmente. Instrúyales de modo que la consideren como el alimento diario del alma. Ocúpese de que la lean toda. No deje de hacerles conocer toda doctrina. Papá, ¿por qué el pastor? ¿Qué dijo eso? No entendí eso, papito, que me dijo de la justificación. Explícame. Y tú coges y llamas al pastor. Pastor, explíqueme. Usted instrúyalos en el conocimiento de las Escrituras. A medida que van creciendo, su conocimiento tiene que ir aumentando. No sé si le ha pasado esto. Cuando somos pequeños, es fácil enseñarles a los hijos matemáticas, ¿no? Chiquititos, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, qué sé yo, quebrado. Pero ya cuando están ya más grandecitos, ¿no? Ya te toca llamar a un maestro porque te hablan de raíz cuadrática, te hablan de factorización, te hablan de... Ya, ahí ya no puedo. Bueno, en la Biblia no debe ser así. Tu hijo va a crecer y no se va a quedar con la idea pintada de Jonás y la ballena. Ya ellos tienen que saber que en esa historia no es el punto clave la ballena, sino que la desobediencia de Jonás y la disciplina que Dios aplicó sobre Jonás. ¿O todavía quieres hacer a tus hijos que pinten la ballena? Hábleles del pecado, su culpa, sus conciencias, su poder, su vileza. Hábleles del pecado. Si usted no le habla del pecado, de las cosas que el mundo muestra, ¿quién lo va a hacer? los chiquitos como él, el internet, los videos que encuentran en YouTube. Hábleles. A medida que van creciendo, ellos van, se van familiarizando y usted les puede explicar términos como lo que está pasando con la famosa ideología de género, palabras que ellos van a escuchar, como por ejemplo homosexualidad, transgénero y todas estas cosas. Eso va a pasar. Usted tiene que explicarles qué es eso. ¿Cómo va a hacerlos? Va a esperar, uy, no, yo no me meto en eso. Que lo haga el pastor. O como una vez me dijeron a mí, pastor, no hable de esas cosas porque mis hijos están presentes. Así me dijo una pareja una vez hace tiempo. Mis hijos están presentes y eran chicos ya de 10, 12 años. Si tú no lo haces, ellos lo van a aprender en otro lado. Y es más, ya lo sabían. Hábleles, hábleles del pecado. Hábleles, prepárelos. Hábleles del Señor Jesucristo y de la obra que le hizo en nosotros en la salvación. Hábleles de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Cómo lo cambia, lo renueva, cómo lo santifica. Llénele su mente con las Escrituras. Permita que la palabra more ricamente en sus hijos. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted lo está haciendo? Hágalo, por favor. ¿Pero qué? Es, como decíamos la semana pasada, el tiempo de calidad. 10, 15 minutos y ya. No toca más. No. No se trata de un tiempo de calidad. Otro compromiso. Entrénelos en el hábito de la oración. Padres, si aman a sus hijos, hagan todo lo que está en su poder para instruirlos, de modo que hagan un hábito de la oración. Muéstreles cómo empezar. Indíqueles qué decir. Anímenlos a perseverar. Recuérdeles que lo hagan si lo descuidan. Al menos que no sea culpa suya el que nunca oren al Señor. Instrúyalos, siéntese con ellos. Instrúyalos en la oración para que vayan conociendo la voluntad del Señor. Lo que hay en sus palabras en cuanto al conocimiento de Dios. Finalmente, para cerrar este mensaje, algunos mitos importantes sobre la obligación de los padres. Algunos mitos importantes. Uno de ellos: los hijos deben ser la primera prioridad en nuestra familia. Escuche, mito. La Biblia dice que su cónyuge es su prioridad y segundo lugar solamente su cónyuge y obviamente después sus hijos. Maridos, entiendan eso. Dios les manda amar a su esposa como su propio cuerpo. Lo que pasa es que a veces los padres, el hijo, son primero. Y a veces hay un conflicto cuando una madre, un padre piadoso, quiere instruirlos en la disciplina del Señor, pero el otro lo desautoriza. Y es un conflicto, es un problema. Pero deben entender, papás, mamás que están aquí en esta mañana, padres, futuros padres, que la prioridad cuando ustedes se casen no son sus hijos, es su cónyuge. ¿Por qué? Debido a que usted está en una relación de una sola carne con su cónyuge, no hay tal relación entre padres e hijos. La Biblia dice que hay una, esposo y esposa forman una sola carne. Usted no forma una sola carne con sus hijos. Es con su esposo y con su esposa. Elevar la relación de sus hijos a ese nivel, por encima de la relación más íntima que usted tiene con su cónyuge, no es positivo en ningún sentido. Es un mito sutil pero peligroso que siempre debilita y a veces destruye el hogar. Tenga cuidado, dice. Eso sucede. Su esposa, su esposo primero y luego sus hijos. Así debe ser en ese orden. Otro mito. Yo debería descansar principalmente sobre la iglesia, en particular el ministerio de niños, para enseñar la Biblia a mis hijos. Mito. Padres, evalúen sus hábitos en el hogar. ¿En dónde tiene lugar la mayoría de la instrucción espiritual de sus hijos? ¿En la iglesia o en la casa? ¿Quién provee esa instrucción? ¿El líder juvenil? ¿La maestra? el pastor, no vamos a menospreciar el papel de los ministerios, de la enseñanza de una iglesia local. No estoy haciendo eso. Los ministerios de enseñanza de las iglesias, escuelas de niños, escuelas de jóvenes, grupos, deben, ¿qué es lo que deben hacer? Complementar su enseñanza en el hogar y no reemplazarla. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, asigna a los padres y no a otros, pastores, tutores, maestros bíblicos de escuela, no a ellos, es a los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos, es de los padres. Aunque usted lo crea, hay gente que piensa así. Hay gente que en toda la semana no pasa con su hijo porque está esperando el momento en que su hijo está con el maestro de escuela dominical. Eso no es así. Y tal vez secularmente pasa lo mismo con las madres, pero si yo lo envío a la escuela y allá debe aprender esto y por qué lo otro, cuando la responsabilidad es de los padres. Otro mito, el famoso tiempo de calidad con mis hijos es más importante que la cantidad de tiempo. Cuando Dios instruyó a los padres a impartir su ley a sus hijos, note allá en Deuteronomio 6, ¿cuánto tiempo está involucrado? ¿Cómo dice? Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento. Eso es lo que está diciendo. Pero quieres dar un tiempo de calidad porque estás ocupado, porque tienes muchos quehaceres. Cuando hay papá y mamá que trabajan con hijos pequeños, lo único que podemos hacer los ministros de la palabra es exponer lo que dicen las escrituras. Tus hijos no pueden estar con otra persona que no sean sus padres. No pueden. Yo sé que hay sacrificios, puede cambiar condiciones de vida, pero entiende, mira, no te lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si tú piensas que puedes solventar un problema como estos, dándoles a tus hijos de todo, a la final estarás aplicando tu propia instrucción y no la instrucción de las escrituras. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y después lloras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salió así? ¿Por qué este problema? ¿Por qué este conflicto? Porque pensaste que podías darle un concho de tiempo de calidad en vez de pasar con el tiempo necesario para instruirlo, como dice la escritura. Otro mito, mis hijos me pertenecen. Está bien que sientas eso porque Dios te los ha dado. Dios es quien te los ha dado. Detrás de este mito está la noción falsa de que mis hijos son de mi propiedad y es mi derecho criarlos como a mí me parezca, de la mejor manera. El Salmo 127:3 dice, he aquí los niños son un regalo del Señor. Incluso la vida en sí es un regalo. Los chicos, los niños le pertenecen a Dios. Ser padres es una mayordomía y somos administradores de todos los dones de Dios, incluyendo nuestros propios hijos. Dios te los ha dado para que los críes, para que les instruyas, para que los enseñes en sus caminos, no en los tuyos, en los caminos de Dios. Porque si los amas realmente, vas a querer, cuando sean grandes ellos, que sean hombres de bien. Vas a procurar su salvación hasta lo último, si los amas realmente. Pero si los consientes en todo, no los instruyes, no los disciplinas, discúlpame lo que te voy a decir, pero es la Biblia la que está diciendo, que no los estás amando, sino que los estás aborreciendo. No te sorprendas, eso dice la Escritura. Lo que tú estás viendo es tu amor propio, lo que tú crees que está bien, porque estás desechando el consejo de Dios. Otro mito. Mi esposa debe asumir la responsabilidad de formar a nuestros hijos, ya que yo trabajo. Maridos, no traslade el llamado de Dios a su esposa. allá en Tito 2, del 4 al 5, para amarlo a usted y a sus hijos y cuidar el hogar. Vamos a revisar porque aquí no tengo claro. Tito 2, 4 al 5. Dice así la escritura. Ah, me había comido una parte de la cita. Voy a leer desde el 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ah, está la escritura, dice. Es las mujeres. La instrucción de Dios a su esposa no le exime de la responsabilidad de ser padre bíblico. La escritura presenta la crianza como un esfuerzo colectivo y también dar diversos mandamientos directamente a vosotros padres. Es su responsabilidad de formar a sus hijos. Mi esposa es la que se encarga. A mí, pastor, no me diga nada que es mi esposa. O si van al colegio, ¿no? También. No, es mi esposa la que se encarga de la corrección. Yo solo vengo a ver las malas notas nomás, las calificaciones. No, es su responsabilidad, es un esfuerzo colectivo. Ellos están viendo a papá y a mamá. Papá, ejemplo, el líder ahí, el sacerdote de la casa. Mamá, la maestra constante que me está instruyendo. Pero los dos hacen la tarea. Son los dos. No la recargue a su esposa. O peor, puede hacer lo contrario, ¿no? Puede ser que la esposa recargue todo al esposo. Tú instruyelo. Imagínense. ¿Cómo sería ese hogar? Y un último mito. Y con esto cerramos. Mis hijos no serán capaces de entender las verdades espirituales hasta que sean mucho más grandes. La historia bíblica, la historia humana y la experiencia común demuestran cómo los niños pequeños pueden comprender la verdad espiritual. ¿Recuerdan al profeta Samuel? ¿O al joven rey Osías? La estrecha relación de Samuel con el Señor comenzó a muy temprana edad. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 2, pueden revisar. Y el rey Josías promovió un avivamiento espiritual aun cuando era solamente un adolescente, allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Entonces, es un mito pensar que no le habla verdades espirituales. ¿Por qué? Porque está esperando que sean más grandes. No. La instrucción debe de ser desde que comienzan, yo les digo siempre, que en el momento que empiezan a caminar y comienzan a decidir lo que les gusta, usted ya tiene que estar ahí atrás con la instrucción. Y recuerda, la instrucción es lo que usted dice. Usted puede tener su disciplina y a lo mejor pone su cara de ogro, grita y el niño ve y tiene temor, pero no hay instrucción. No hay instrucción. Debe de haber la instrucción. ¿Por qué haces mal esto? ¿Por qué lo haces? ¿Y cuál debe ser la corrección? Usted, recuerde, al final está representando la autoridad de Dios en sus hijos. Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Es el segundo mensaje. Vamos a abordar otros más con respecto a esto de la formación bíblica de los hijos en el hogar. Lo importante, mi amado hermano, después de esto, de que usted escucha esto, es que comience a aplicarlo. Comience a aplicarlo. Es que es tan fácil. Cójalo a su chico pequeño y haga algo que usted sabe que no le gusta. Haga algo. Póngalo a ordenar en su cuarto. Y usted va a ver cómo empieza el conflicto. Pero recuerde, en el corazón de él está ligada la desobediencia. Usted tiene que instruir. Usted tiene que hacerlo. Cuando sea grande su muchacho, usted va a descansar. Mire que el pasaje inicial, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Usted podrá descansar tranquilamente en que ha hecho una instrucción correcta. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias damos por este tiempo.